El libro de Salmos, capítulo 30. En las enseñanzas de Cristo Jesús, siempre nos dio consejos en contra de una fe frívola, una fe pasajera, que pudo empezar bien, pero en tiempo perdería su poder. Era muy evidente en las parábolas. En una parábola Cristo dijo en Mateo 13:20, hablando una explicación del sembrador, dijo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Está hablando de gente que son nuevos en la fe, pero se apartan y nunca regresan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se empieza en la fe cristiana, pero no va a ningún lado, siempre tiene otras cosas más importantes. Cristo nos amonestó con estos ejemplos tristes porque sabía que el peligro es una realidad. Y que muchos abandonen la fe cristiana por no alcanzar una fe más profunda. Pero hay ejemplos, muchos ejemplos, en las Escrituras de hombres y de mujeres que sí alcanzaron esa fe más profunda. Y eso vamos a ver en el capítulo 30 de Salmos. David dice en versículo 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraren de mí. David subió muy alto en el pueblo de Israel, de una familia humilde, desconocida. Era como un pastor de ovejas, hasta su padre olvidó de él cuando vinieron buscando a alguien para ungir como rey, ni pensaban en David. Pero ahora era distinguido por sus batallas, por su maestría en la música santa, pero como empieza este salmo, esa alabanza, sabía que nada de esto era resultado de su propio talento, ni de su gran inteligencia, sino que reconocía que su exaltación en la sociedad hebrea era simplemente la bendición de Dios. Otra vez, versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraren de mí. En aquellos tiempos, los enemigos eran particularmente crueles. Si se pudiera tomar la ventaja sobre alguien, serían brutales en sus burlas, en su atrocidad. Y tal vez nosotros no tenemos la misma clase de enemigos, pero como cristiano, cada cristiano en serio tiene un enemigo en el mundo, el diablo y nuestra propia carne, que está buscando siempre la manera de dejarnos en la vergüenza. Es una batalla. Y aquí David vivía confiando, no en su propia capacidad de resistir a sus enemigos, sino descansando en la ayuda de su Dios. Sus alabanzas eran expresiones de gracias que estaban levantados casi perpetuamente. Versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Como un leproso en 10, David quería expresar su gratitud por una sanidad. Pero la Biblia no nos dice mucho sobre las enfermedades de David. Pero sí había una plaga. Había una plaga como un castigo por algo indebido que David hizo cuando una vez era exaltado demasiado su corazón. Y David hizo algo que empezó en Samuel, segundo de Samuel, capítulo 24. Y empezando en versículo 10, dice que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Tomó un censo para ver qué grande soy, cuántos soldados tengo. Dice, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Era peligroso para un rey caer en pecado porque pudo afectar a mucha gente. Todo todos bajo su mando. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Tenía que escoger su propio castigo entre tres. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Su propio pueblo iba a sufrir. ¿O que huyes 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Por una exaltación de David, tantas personas, miles y miles de personas, perdieron sus vidas por una decisión necia de David. Y es posible que él mismo estaba enfermo, porque la enfermedad estaba en todos lados, pero no se murió. Y como el hombre leproso, el uno entre 10, David quiso expresar su gratitud, sabiendo que no era un accidente que él se sobrevivía, no era una casualidad, sino que era el amor de Dios que producía su santidad. Versículo 3, ¡Oh Jehová! Hiciste subir mi alma del Seol, que es la muerte. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Aquí habla como que ya estaba muerto. A lo mejor estaba bien enfermo y vio todos los demás muriendo. Dijo: Yo voy a morirme también. Es como que la doctrina de la resurrección ya estaba apareciendo en los salmos poco a poco. Y David sabía que él no merecía la vida, siendo su error que provocó la peste, pero con toda su experiencia de decisiones buenas, de decisiones malas, David observaba la mano de Dios en todos, alcanzando una fe más profunda. Versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. El salmo pasado, el 29, hablaba de la hermosura de la santidad. Otra vez en el salmo encontramos ese tema de la santidad. En la Biblia, sea el Testamento Antiguo o sea el Nuevo, los creyentes son santos. Somos personas separadas del mundo, con otros deseos diferentes, con otra manera de entender la vida, con otro destino, con otro concepto de qué es correcto. Y así vivimos. Ese título santo no está aplicado a ciertas personas solamente, ciertas personas ejemplares, como por ejemplo en la Iglesia Católica, sino a todos que sigan como seguidores de Cristo. Así se habla aquí y está en diferentes partes del Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer en Romanos 1:7, en el saludo que Pablo mandó a esa iglesia, Romanos 1:7. Amén. Gracias, Sandra. Entonces aquí dice, a todos, santos. Así se aplica la palabra. También en 1 Corintios 1:2, si alguien quiere leer. 1 de Corintios 1:2. Amén. Entonces dice otra vez, llamados a ser santos con todos que en cualquier lugar invocan el nombre. Y esto se encuentra en muchos otros lugares. Es que en la Biblia todos los creyentes están llamados a una vida de consagración. La llamada no está para unos cuantos supercreyentes. Dios es santo y Dios es luz y no puede soportar la inmundicia del mundo. Y todos los que sigan a Él, en serio, caigan bíblicamente en esta categoría de santos. Es simplemente la doctrina bíblica. Y si tú te sientes un poco incómodo con ese título santo, porque muchos dicen, pues yo no soy santo, pero bíblicamente eres. Si te sientes incómodo con ese título de santo, es tiempo de tomar tu santificación personal un poco más en serio. Es tiempo de intentar alcanzar una fe más profunda que puede producir ese apetito por la santidad dentro de tu ser. Versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Ahora estamos realmente entrando en la esencia de la fe más profunda. Esto es el grano. David cometió sus errores como cualquier hombre. Sufrió las consecuencias. Sabía cómo era vivir bajo la disciplina de Dios. Era duro, pero no era insoportable. Dice que su ira es por un momento. Relativamente, si tú eres hijo de Dios, duele mucho, pero no va a durar para siempre. Te cometas un error, terminas llorando por la noche, metafóricamente hablando, todos saben, puede durar más de 24 horas, ¿verdad? Pero después viene otra vez la alegría, eso es lo que dice en el texto. Vamos a mirar otra vez, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Dios no va a abandonar a su hijo en la miseria, en el dolor, en la tristeza, pero sí lo va a permitir por un tiempo, para su propio bien. Es como San Pedro, cuando se negó a su Señor, dice que se lloró amargamente. Pero más tarde, estaba de nuevo en el liderazgo de la iglesia, sirviendo como uno que estaba más maduro y más eficaz. La fe más profunda nos lleva por los tiempos oscuros, por la sombra de la muerte, para salir al otro lado. Una fe frívola, que es peligrosa, puede abandonar al Señor para siempre en medio de la prueba. O por el enojo, por la frustración, y esto se pasa a veces. Por eso hay tantas amonestaciones a los nuevos que vienen. Se chocan con alguna frustración, y dicen, eso es todo, ya nada. Eso es todo, yo no quiero más de ese Dios. San Pablo, con años y años sirviendo al Señor, sabía cómo disfrutar y aprender algo en todo. Si alguien quiere leer Filipenses 4, 12 a 13. Amén. Gracias. Ay, perdón. La parte más importante. Bueno, eso también es la esencia de la fe más profunda. San Pablo ya tenía mucha experiencia. Cuando estaba saciado, no dijo, ahora esa buena comida, eso siempre voy a tener. No, dice, estoy saciado, pero a lo mejor mañana estaré sufriendo de hambre. Dice, para tener abundancia. Si él dice, pues ya tengo dinero, un poco de ahorros, voy a vivir así para siempre. No, a lo mejor vas a estar pobre otra vez. Esta es vivir con una fe más profunda, una fe que puede confiar en Dios, pasa lo que pasa. Esta es una fe que confía en Dios durante los problemas graves, de salud o de dinero. Esa es la fe profunda que no abandona a su Dios, aun cuando uno tiene graves problemas de familia, o si uno es solo y se siente una horrible soledad. Ni modo. Sabe que aunque se llore por la noche, en la mañana viene la alegría. Versículo 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Y eso es el error que a veces se comete. Cuando todo está bien, económicamente, en la familia, en la salud, y se cree, todo tiene que continuar así para siempre. ¡Ya he llegado! Esa es mi postura. Quiero mantenerme así. Es como que uno que tiene todo lo que quería, empiece a creer que ya no necesita a Dios tanto. Ya tengo mis ahorros, yo tengo mis ingresos, puedo vivir independiente. Eso es un gran peligro. Es la gente que creen que si pudiera ganar la lotería, se pudiera eliminar todos sus problemas. Esas personas viven como miserables, a veces se van a la bancarrota, al suicidio, alcohólicos. Es un engaño. Es un gran peligro. Se ve más, hermanos, cayendo en la prosperidad que en la adversidad. Versículo 6, otra vez. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Se siente un poco de la altivez de espíritu en sus palabras. Palabras de orgullo, de falta de humildad. Como que cuando David ordenó el censo para confiar en su gran ejército de soldados. Voy a contar todos mis caballos. Cuando David se sentía más seguro así, más rico, tomaba más esposas. En contra de la ley de Deuteronomio. Se empezó a exaltarse. Como es común con los hombres que se sienten exitosos. Y Dios, como un padre bueno, pero estricto, tenía que aplicar la vara. Versículo 7. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. Reconoce ahora que era Dios quien levantó el reino. Y no David con su valor o con su inteligencia superior. A veces olvidamos esto. Exagerando nuestra capacidad de controlar y avanzar nuestras vidas. Y dice que Dios escondió su rostro de él por un tiempo. Y David estaba turbada. O se turbaba su vida. Tal vez era el tiempo de la plaga o la rebelión de su hijo. Algo que Dios permitió para humillar a David otra vez, dejándolo ver su dependencia completa del Señor. Eso es lo que la fe profunda va a alcanzar. Va a regresar una y otra vez a la dependencia absoluta de nuestro Dios, con humildad y con paciencia. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Reconoces tu dependencia de Dios para todo? ¿O estás empezando a sentirte un poco más independiente otra vez? Con los ahorros, con toda la buena salud, pues ya estoy bien. Y así voy a permanecer. Esto es siempre el peligro para el pueblo de Dios. Antes de entrar en la tierra prometida, Moisés tenía que anunciar esto a todos. Porque sabía que era un peligro. En Deuteronomio 8, estaba dando advertencia al pueblo que cuando entraron, dicen 8:11 de Deuteronomio, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y esto pasa, está pasando en este país. Para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no sucede que comas y te sacíes y edificas buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumentan y la plata y el oro te multiplican y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Moisés estaba explicando, ustedes van a sentir muy independientes. Ustedes van a tener todo lo que quieren, casas, ahorro, van a tener ahorros y van a decir, ¿para qué necesito Dios? He llegado. Esto aplica mucho al país en que estamos viviendo, hermanos. Un país que ha sido bendecido como ningún otro país en la historia del mundo. Un país que dice como David en el versículo 6, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Nadie puede tocarnos, ni con guerra, ni con problemas económicos. Pero olvidando de Dios, estamos cada vez más cerca del precipicio. Versículo 8. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Aquí en su meditación está decidido confiar en Dios y vivir como uno que depende de Dios. Y por lo tanto, tiene que estar en oración regularmente. No puede simplemente decir, pues yo he llegado ya, no necesito la oración tanto. Además, no tengo tiempo. Peligros. David aquí reconoce que la vida es demasiado complicada, demasiado peligrosa para vivir sin la oración, sin las peticiones al Omnipotente. Ahora en el versículo 9, dice, ¿qué provecho hay en mi muerte? Cuando desciende a la sepultura, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Algunos leen esto y están un poco confusos. ¿Qué está diciendo David ahí? Estudiando la vida de David, o de Moisés también, en sus oraciones tienen algo muy particular. No vienen simplemente con peticiones, sino que vienen con razones por sus peticiones. La fe más profunda viene razonando con Dios, presentando algo lógico, razones fuertes para Dios. Entonces, David está diciendo, Dios, si yo me muero, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a escribir todos estos salmos? Y Moisés hizo el mismo. Vamos a Números 14. En Números 14, en 12, después de una gran rebelión del pueblo de Dios, cuando no querían entrar, de esto se canta el himno, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, pero la gente quería ir atrás, y Dios estaba bien enojado. Dice en 14:12, Dios dijo, yo los heriré de mortandad, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Dios estaba diciendo a Moisés, ¿recuerdas lo que hice con Noé? Pues ya lo voy a hacer el mismo contigo. Voy a matar a todos. Pero Moisés quería orar con oración, pero no simplemente lo dice, no, Dios, no lo hagas, no quiero que te hagas. Viene con razones. Viene con argumentos. En versículo 13 dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo verán luego los egipcios. Porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra. Todos lo van a escuchar, Dios. Los cuales han oído de que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído de tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Qué está pasando aquí? Moisés estaba presentando razones de que Dios, tú vas a perder gloria aquí. David pedía basando su petición en la alabanza que Dios no iba a recibir. Y Moisés oraba con razones sobre la gloria de Dios delante de las naciones. Ahora bien, Dios es muy por encima de nuestras razones. Pero le encanta escucharnos en nuestra fe más profunda, dando razones lógicas que intentan justificar nuestras peticiones. Van a ver esto en los Salmos, y lo van a ver en la vida de Moisés y otros. Bueno, versículo 10 dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Sé tú mi ayudador. Una vez más, David reconoce que no está ya viviendo como una persona independiente, sino que está invitando a Dios. Dios, venga, tú tienes que participar en mi vida. 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Suena familiar, ¿verdad? Son himnos muy populares, los mejores alabanzas vienen directamente de las alabanzas de la Biblia. Y esta es la razón de que cuando vivimos como personas dependientes de Él, la tristeza no va a durar. Sí, vamos a estar bajo disciplina a cada cuando, pero la alegría regresará muy pronto, porque estamos muy cerca de Dios. Entonces Él dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Versículo 12, último versículo. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dice Él que la gloria de su vida no es su reino, no es su riqueza, dice Dios es su gloria. El que se gloríe en el Señor. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Terminando su meditación, su oración, porque la canción es una oración también, no quiere regresar a estos sentimientos de independencia, de soberbia, sabiendo que siempre es un engaño satánico. Eso es lo que el diablo dijo a Eva, tú no tienes que confiar en ese Dios. Toma tus propias decisiones, tú puedes comer lo que quieres. Entonces, él quería convencerla a vivir como una persona independiente. Yo no necesito revelación de Dios. Yo puedo decidir lo que es bueno y malo. Es una trampa. Pero David aquí quiere vivir determinado a servir y alabar a Dios siempre. Porque ahora su fe no es una fe frívola, como un hermano nuevo a veces, sino que ha alcanzado una fe más profunda, que puede aguantar todo, sin perder su orientación santa. ¿Y tu hermano, hermana, has alcanzado el mismo? Que venga lo que venga, puedes confiar en Dios, sabiendo que aunque tienes que llorar por la noche, en la mañana viene la alegría. Llegando al fin del otro año, es tiempo de reflexionar todos nosotros. ¿Cómo estoy con mi Dios? ¿Estoy más independiente o estoy viviendo más cerca de Él? Cuando los niños se crezcan, están cada vez más independientes de sus padres. Se van a la escuela o se empiezan a trabajar, son más independientes. Pero con los cristianos y su Dios es el opuesto, exactamente el contrario. Cuando estamos más maduros en la fe más profunda, estamos más dependientes. Y por lo tanto, más seguros y más llenos de poder. Si esto es tu deseo, alcanzar una fe más profunda en el año que está empezando pronto, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señora. Pensar mientras el año llega a su fin, ¿cómo estamos, Señor? ¿Estamos realmente dependiendo de ti, orando a ti, pasando tiempo en tu palabra? ¿O estamos poco a poco más independientes, Señor, creyendo que tenemos recursos propios, inteligencia adecuada por esa vida complicada y peligrosa? Ayúdanos, Señor, a humillarnos para no caer bajo la barra como David a cada cuando se exaltaba por su éxito pensando que era muy poderoso. Ayúdanos, Señor, a mantener esa humildad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición. Lo profundo en común con ellos, si aún no eres un cristiano por voluntad propia. Pero si quieres dar tu vida a Cristo y empezar una nueva trayectoria, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Llegando a Cristo, no serás rechazado. Dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor. En esta temporada, ayúdanos, Señor, a no simplemente vivir en el estrés, en el compañerismo, en la comida. Ayúdanos, Señor, a tomar tiempo de agradecimiento, entendiendo el impacto de tu llegada, Señor. Y ayúdanos, Señor, a responder en gratitud, Señor, contribuyendo, tomando nuestro lugar en esa gran lucha en que muchos están tratando de apagar la luz que tú has presentado a nosotros. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene cualquier petición de oración en esta mañana.